Después de 320 días, los 13 ministros del nuevo gobierno ya han jurado o prometido a algunos su cargo. ¿Será un gobierno continuista? ¿Cuáles serán los principales argumentos programáticos del Ejecutivo? ¿Reformar la Constitución, Cataluña, Euskadi? De momento, los presupuestos que Bruselas espera y observa. Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenos días, gracias por atendernos.
Nada, un placer. Muy buenos días. Buenos días para todos.
Después de casi 320 días, tenemos nuevo gobierno por fin. ¿Nos puede hacer una valoración del Ejecutivo en su conjunto y en alguno de sus aspectos? Por ejemplo, los horarios por un lado, la Brigada Aranzadi, el G8...
Sí, vamos a ver. Efectivamente, yo creo que la gran noticia es que después de mucho tiempo, por primera vez en la historia reciente de España, hemos estado casi un año con un gobierno en funciones. Después de, efectivamente, casi un año, pues tenemos gobierno, ¿no? El gobierno es un gobierno en donde se mantienen, diríamos, lo fundamental, que es el equipo económico del gobierno. Ese equipo no cambia, ni el ministro de Hacienda ni el ministro de Economía cambian, que son los ministros que han gestionado, diríamos, la lucha contra la crisis, ¿no? Y esa es, ha sido sin duda alguna el gran objetivo del gobierno en la legislatura de 2011-2015, y parece que ese equipo económico va a seguir siendo el mismo y con una política que en principio podría ser relativamente parecida, ¿no? Hay una gran novedad, ¿no? Hay una gran novedad, y es que el gobierno se va a enfrentar a una situación parlamentaria muy distinta a la que tuvo que lidiar durante la legislatura 2011-2015. En aquella legislatura, como saben todos los oyentes, el gobierno tenía mayoría absoluta, tenía un apoyo parlamentario, una mayoría absoluta. La del Partido Popular en estos momentos no la tiene, tiene una mayoría muy corta, 137 diputados, frente a los cuales hay, incluso contando con los de Podemos, son 170, frente a lo cual hay una mayoría de 180, ¿no? Y por tanto el gobierno va a tener que negociar. Se han producido incorporaciones al gobierno de nuevos ministros, solo han salido tres de los antiguos ministros: el de Interior, que estaba muy muy lesionado, muy, en fin, muy criticado, el de Asuntos Exteriores, que era un ministro poco discreto, diríamos que era un ministro que al que le gustaba mucho hablar incluso de cosas que no eran de su negociado, y el ministro de Defensa, que hay incluso quien dice que tenía ganas de marcharse, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el gobierno ha incorporado nuevos ministros, una buena parte de ellos personas de directa confianza del presidente, el ministro de Fomento, el ministro de Justicia, son personas muy cercanas al presidente, y se ha incorporado, como decía, la secretaria general del Partido Popular en el Ministerio de Defensa. Y sería esta la última novedad relevante: la vicepresidenta, que se mantiene en el cargo, la presidenta Soraya Sáenz de Santa María, pierde una competencia muy importante, que era la competencia como portavoz del gobierno, que pasa a desempeñar ese puesto el ministro de Cultura, ¿no? Perdón, el ministro de Educación. Bueno, vamos a ver, yo creo que en esto de este debate de si el gobierno cambia o el gobierno es de continuidad o es de renovación, hay que esperar al tiempo. Ahí en wait and see, dicen los británicos. Bueno, vamos a esperar y ver a ver cómo funciona, pero en todo caso el elemento esencial es que el gobierno no tiene mayoría y va a tener que negociar, y va a tener que hacer un esfuerzo de negociación, de acuerdo, de consenso, porque si no, no podrá sacar adelante la política, ¿no?
Carlos.
Profesor, ¿cuáles son las primeras medidas, aparte del presupuesto, que debe afrontar el nuevo gobierno?
Bueno, sin duda alguna, la más importante de todas es la aprobación del techo de gasto y del presupuesto, ¿no? Esto es indispensable, porque sin el techo de gasto no se puede iniciar el debate presupuestario, y además afecta a las comunidades autónomas, a los presupuestos de las comunidades autónomas, ¿no? Por otro lado, el propio presupuesto en sí mismo, ¿no? Si no se aprobase el presupuesto, como saben también quizá nuestros oyentes, la no aprobación del presupuesto daría lugar a la prórroga automática del presupuesto anterior. Si no se aprobase el presupuesto, necesariamente la legislatura tendría muchos problemas, ¿no? Es decir, que si el gobierno no consigue sacar adelante el presupuesto, pues yo creo que eso preanunciaría una legislatura corta. Después del presupuesto, yo creo que hay dos medidas fundamentales, dos medidas esenciales. Una es la renovación de, vamos, la modificación o la elaboración de un nuevo texto en materia educativa, por una razón, y es que la LOMCE, la ley orgánica que regula la educación primaria y secundaria, la LOMCE ha generado una situación de provisionalidad en el sistema educativo que es absolutamente intolerable, ¿no? Es decir, que en estos momentos hay muchos alumnos de segundo de bachiller que no saben si van a hacer o no van a hacer la reválida, hay muchos alumnos que no saben cuál va a ser el sistema de acceso a la universidad. En fin, es una situación de provisionalidad que hay que acabar con ella de inmediato, ¿no? Porque genera una inseguridad jurídica terrible en miles de personas. Y hay un segundo tema que yo creo que es muy urgente, que es el relativo al mercado de trabajo. O sea, sin duda alguna, el gran objetivo de la legislatura tiene que ser, en este caso, como lo fue de la pasada, la generación de puestos de trabajo en un país como España, donde hay un altísimo porcentaje de desempleo, muchísimas personas sin trabajo, y el objetivo del mercado laboral necesita de una legislación de consenso. No puede ser que siga ocurriendo lo que está ocurriendo hasta ahora, y es que el Gobierno afirma, y el Partido Popular, que la legislación en materia de mercado de trabajo es una legislación fundamental para luchar contra la crisis y para generar empleo, y la oposición afirma que esa legislación es la que está provocando la mala calidad del empleo y el desempleo. Por tanto, ahí hay que buscar un terreno intermedio, ¿no? O sea, no es posible encarar la legislatura sin que no haya un cierto acuerdo entre el Gobierno y la oposición. Sobre todo, cuando digo la oposición, me refiero al Partido Socialista, como es obvio, que es el gran partido de la oposición, para, acordar una legislación en materia laboral y sobre todo en materia de mercado de trabajo que nos pueda permitir abordar la legislatura con una cierta estabilidad, ¿no?
Y ahora que habla de acuerdos entre Gobierno y oposición, ¿el PSOE va a dejar gobernar a Rajoy?
Bueno, esta es la gran incógnita, sin duda alguna, de la legislatura, ¿no? El Partido Socialista ha sido el partido que ha permitido que se forme gobierno. Como recordarán los oyentes, el Partido Popular tiene 137 escaños, que sumados a los de Podemos y al escaño de Coalición Canaria son 170. Frente a esos 170, como el Congreso está compuesto por 380, hay 180 diputados de la oposición. De manera tal que la oposición tiene una mayoría de bloqueo, de forma que si el Partido Socialista decide conformar mayoría de bloqueo con los otros partidos, con los nacionalistas independentistas y con Podemos, no habrá forma de sacar ni una sola medida de gobierno que exija aprobación de Cortes, que exija la aprobación del Congreso adelante, ¿no? Por tanto, la gran responsabilidad de que eso pueda salir adelante, de que la gobernabilidad sea posible, es del Gobierno, y por otro lado el Partido Socialista, que es el que con su abstención o su apoyo al Gobierno puede favorecer la gobernabilidad. ¿Qué ocurre? Ocurre que el Partido Socialista, que ha con su abstención posibilitado que haya gobierno, está muy preocupado por hacerse perdonar ante sus electores lo que entiende que ha sido una decisión difícilmente comprensible. Y esto va a traer como consecuencia, previsiblemente, no hay más que oír las declaraciones de los propios dirigentes socialistas tras la formación de gobierno, digo que va a traer como consecuencia el que el Partido Socialista insista de una manera clara en oponerse al gobierno para, de alguna manera, si se me permite la expresión, hacerse perdonar su abstención en el voto de investidura, en la votación de investidura. Esto podría dificultar extraordinariamente la legislatura. Dicho claro y pronto, si el Partido Socialista hace una oposición, dura, y no está dispuesto a llegar a acuerdos, y mantiene la mayoría del bloqueo con Podemos y los independentistas, no habrá manera de gobernar. Y, por tanto, antes o después, y muy probablemente antes que después, es decir, en cuestión de meses, nos veríamos forzados a ir a nuevas elecciones. Es verdad que esas elecciones no le convienen nada al Partido Socialista, que está en una situación muy precaria, con una fuerte división interna, con muy malas previsiones de voto en las encuestas, pero la situación en la que se encuentra el Partido Socialista es endemoniada, ¿no? Si deja gobernar al Gobierno tendrá problemas, y si no lo deja gobernar tendrá problemas. Y esa especie de bucle en el que está metido dificultará extraordinariamente su capacidad de maniobra, ¿no?
Ahí quería incidir en esa respuesta que ha adelantado. ¿Habrá que ser creativo en una nueva política tensando pero sin romper? Porque efectivamente, como dices, si el Partido Socialista bloquea, Rajoy se puede dejar tentar por en mayo disolver las Cortes, ¿no?
Claro, sí. No, esto sin duda. O sea, yo creo que en estos momentos el Partido Socialista está metido en un bocadillo, si se puede decir de esta manera también, en un bocadillo terrible, ¿no? Por una parte, si facilita la acción del Gobierno, será acusado sistemáticamente por Podemos de formar una especie de mayoría con los populares, de favorecer a la derecha, etcétera. El gran adversario electoral del Partido Socialista en estos momentos es Podemos, es quien le quita los votos, y por tanto para el Partido Socialista sería más fácil, obviamente, la posición si no tuviese por su izquierda una fuerza política que está discutiéndole constantemente el espacio, ¿no? Y acusándolo, además, de ser una especie de bastón o de muleta de la derecha, ¿no? Pero, por otro lado, el Partido Socialista es consciente de que el presidente del Gobierno tiene en sus manos una facultad muy poderosa, que es la facultad de disolver las Cortes anticipadamente, ¿no? Y, por tanto, si el presidente del Gobierno no pudiese ya que sacar adelante la gobernabilidad, no solo podría convocar cortes, lo cual en sí mismo sería convocar, perdón, elecciones, lo cual sería en sí mismo muy malo para el Partido Socialista, sino que podría hacerlo acusando, con verosimilitud, diríamos, ¿no?, al Partido Socialista de ser el responsable de que haya que convocar elecciones, ¿no? Y eso sería, claro, está muy malo para el Partido Socialista. El Partido Socialista está en una situación muy complicada, diríamos que se ve más complicada todavía por el hecho de que tiene una grave disensión interna, ¿no? En estos momentos hay sectores del Partido Socialista que están claramente enfrentados a la decisión de la abstención, como es bien sabido. Su exsecretario general, el señor Sánchez, está enfrentado totalmente a esa decisión, y hay dos estrategias. Una estrategia, diríamos, que es la que mantienen los que en estos momentos gobiernan el partido, que es la de volver a los años de los primeros 80, es decir, una estrategia de un partido que compite en el centro-izquierda, que busca ser un partido mayoritario, que trata de gobernar en solitario o, en todo caso, en una coalición en la que fueran hegemónicos, y, por otra parte, los que sostienen todo lo contrario, es decir, que hay que ir a una posición neta de izquierda para conformar una mayoría con Podemos, incluso en el supuesto de que no se pudiera ir a esa mayoría en una posición hegemónica. Son dos posiciones radicalmente enfrentadas que tienen mal arreglo interno, porque además esas posiciones representan posiciones de poder en el interior del partido, y hay una lucha abierta de poder por el control del partido. La situación es muy mala para el PSOE y, por tanto, muy mala para España, porque el Partido Socialista ha sido tradicionalmente, no solo ha sido el partido que más tiempo ha gobernado en España desde el año 77, sino que es un partido fundamental del sistema, ¿no? Es un partido esencial sin el cual el sistema tendría gravísimos problemas para funcionar, ¿no?
Y entre estas dos estrategias, una encabezada o liderada, digamos, por Susana Díaz y otra por Pedro Sánchez, ¿cuál será la opción?
Pues yo creo que va a depender fundamentalmente de un hecho, y es cuando se celebre el Congreso del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que en estos momentos precisos, lo que parece, lo que se deduce de lo que uno lee en los medios de comunicación, en estos momentos Sánchez tendría probablemente un fuerte apoyo en unas primarias, de manera tal que incluso podría ganarlas. Pero claro, Sánchez, la estrategia de Sánchez pasaba necesariamente por abandonar el escaño, lo ha hecho, y por tanto, una vez que ha abandonado el escaño, se queda sin su plataforma de poder, de tal manera que en estos momentos tiene probablemente un gran apoyo entre las bases, pero ese apoyo hoy es muy fuerte, pero dentro de 6 meses tenderá a disminuir. Es decir, que cada día que pase será peor para Sánchez. El tiempo corre, por decirlo de otra manera, en contra de Sánchez, y si la estrategia de la dirección actual provisional de la gestora, como parece ser que es finalmente la de posponer la elección del secretario general y la de posponer el Congreso, muy probablemente el Congreso será ganado por, yo no sé si por Susana Díaz, pero en todo caso por lo que podríamos decir representa a Susana Díaz. Hay algo que hay que decir además, probablemente los oyentes lo conocen también. Pedro Sánchez hizo una entrevista en una televisión en España, una televisión privada en la cadena La Sexta, llamada así, que es como su nombre es La Sexta, en la que, diríamos, manifestó una posición política que yo creo que le ha generado más problemas que ventajas, ¿no? Una cosa es defender el no es no a Rajoy, que era la posición tradicionalmente defendida por Sánchez, y otra cosa distinta es afirmar, como afirmó Sánchez en esa entrevista, que España es una nación de naciones, cosa que no ha sido la posición tradicional del Partido Socialista y que muchísimos socialistas no comparten, y afirmar que hay que ir a una estrategia de confluencia con Podemos, cosa que también hay muchos socialistas que no comparten. Por tanto, yo me atrevería a decir que a poco tiempo que tarde el Partido Socialista en realizar su congreso y en convocar primarias, Sánchez lo tendrá más complicado. Mucho más, desde luego, si finalmente se confirma la candidatura, que parece que podría confirmarse, de José Borrell, exministro de Felipe González, a las primarias, ¿no? Yo creo que si Borrell finalmente se presentase, las posibilidades de Sánchez serían muchísimo menores, ¿no?